Tenemos la posibilidad de hablar con el juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini Albino, así que te dejo todo en tus manos.
Bueno, dale, vamos a hablar con él, entre otras cuestiones, porque yo decía, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo cuándo, sobre todo cuando surgió el tema de Carmel, ahí nos empezamos a relacionar quienes habitualmente no hacemos periodismo, digamos, de judiciales, con una causa que ganó la tapa o la primera plana, te diría que de todos los principales medios de comunicación en la República Argentina, que fue la muerte, el crimen, el asesinato, el femicidio, todavía no existía la figura de femicidio, de María Marta García Belsunce. Y nos vino todo aquel proceso, que muchos lo miramos por televisión, en el marco de esta serie Nueva Carmel que estrenó hace un tiempo atrás Netflix. Y ahí nosotros contamos lo que había ocurrido. Pasó que lo condenaron a Carrascosa en primera y segunda instancia, que la condena fue ratificada en casación. En realidad, la condena original que había tenido por encubrimiento, medio como que fue mayor lo de casación, porque originalmente lo condenaron como autor material, hasta que llegó con alguna apelación a la corte, y después la corte mandó a revisar ese fallo de casación, y agarró la causa quien nos atiende ahora, que es el juez Violini, que me parece a mí es la palabra que falta en el Carmel, en el documental, entre otras cuestiones porque su labor fue determinante, absolvió a Carrascosa de culpa y cargo, y en un momento bastante particular, te diría, ¿no? Porque en aquel momento mucha gente estaba, yo no sé si porque los medios operaban sistemáticamente desde ese lado, mucha gente estaba convencida de que el marido había asesinado a María Marta García Belsunce. Bueno, el dato novedoso de hoy, y por eso reflotamos el tema, más allá de que se regeneró en la agenda por la serie, es que el procurador general de la corte, a quien supongo la corte le habrá pedido un dictamen, estableció que estaba bien lo resuelto por casación y en algún punto se manifestó a favor de la absolución. Con lo cual es muy probable que quede definitivamente firme el fallo absolutorio del juez Violini, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo está, Albino? Un gusto.
Gracias por atendernos, ¿eh? El gusto es nuestro. Bueno, yo más o menos quise hacer un derrotero como para no meterlo, digamos, en todo ese berenjenal de contar todo lo que pasó. ¿Por qué lo absolvió? Ahora parece que el procurador general de la corte le está dando la razón a su fallo absolutorio, porque en algún punto coincide. ¿Por qué lo absolvió usted en su momento a Carrascosa?
Lo absolvió, pues, en principio fue un fallo por unanimidad, porque fue refrendado por los tres jueces de casación, tanto sea por el doctor Cardal como por el doctor Rodoqui, que en su momento aceptaron el voto mío, que era un voto absolutorio, y avalaron lo que yo había manifestado en el voto, ¿no?
Sí.
No teníamos elementos para condenar de ninguna forma a Carrascosa. No había elementos, no había pruebas, no había absolutamente nada. Todo era suposiciones y testigos o testimonios que se contradecían entre sí. No se lo podía ubicar a Carrascosa en el lugar del hecho en el momento de que María Marta había fallecido, entonces era imposible que Carrascosa lo hubiese asesinado. Es decir, toda una serie de cosas que se fueron, el fiscal y el tribunal habían avalado previamente, se fueron cayendo. No había forma de que eso quedara acreditado de ninguno de los elementos probatorios que había acompañado en su momento el fiscal. Pudieron ser acreditados y obviamente para llegar a una condena por un homicidio calificado por delincuente era imposible que hiciéramos eso.
¿Doctor?
Entonces, bueno, hubo la respuesta fue la absolución.
Sí. Buen día, Jorge Perani lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Jorge?
Buen día. ¿Usted ha visto la serie?
Sí, la vi.
¿Qué le pareció?
No, me pareció que la serie estaba basada en a ver. Como dijo Albino, en principio la condena fue de la prensa más que de la justicia, la condena a Carrascosa y a su familia. La serie está basada como si hubiese empezado recién la investigación cuando comenzó el caso, y basada en todos los datos, los aportes probatorios que hizo el fiscal en su momento, y que obviamente que después, cuando fueron a casación y se revisó todo lo que el fiscal decía que había obtenido como prueba de cargo, se fue cayendo una por una todas las pruebas. Entonces, creo que la serie se basó en los elementos que el fiscal decía que tenía y llegó hasta un punto, no continuó diciendo, bueno, pero lo que dijo el fiscal de primera instancia en su momento no fue así, por esto, tendría que haber una segunda parte de la serie, no sé si me explico.
Claramente, está incompleta, digamos.
Está incompleta porque se basó en lo que en principio el fiscal le imputó a Carrascosa y a la familia de Carrascosa. Entonces quedó con esa imputación que cuando llegó a casación se cayó toda la imputación que había hecho el fiscal.
Ahora, ¿es impune el crimen? ¿Está impune? Porque ahora da la sensación que uno tiene que queda definitivamente impune. Porque, qué sé yo, había alguna... Para aquellos que sostienen todavía, porque yo he escuchado algunos comunicadores que insisten, me parece, con la teoría de que fue Carrascosa. Para aquellos que sostienen la teoría de que la mató el marido Carrascosa, existía, me parece a mí, por lo menos en el campo de la expectativa, la posibilidad de que la Corte de la Nación ordenara revisar su fallo. Pero a partir de lo que acaba de determinar el procurador, en el sentido de que está casi como a favor de lo que usted resolvió, me da la sensación de que va a quedar por lo menos la absolución firme de Carrascosa.
Sí,
si finalmente queda firme.
El procurador resolvió desestimar
por eso. Por eso.
Ahora, bueno, la Corte tendrá que resolverlo.
Sí, no es vinculante, ¿no? Hasta donde sabemos, pero tiene fuerza, digamos, la opinión del procurador.
Sí, por supuesto. Claro. Usted imagínese que quien apeló fue la Fiscalía.
Claro, exactamente.
El propio fiscal que representa al Ministerio de la Fiscalía desestima la apelación, es muy importante, ¿no?
Claro, bueno, por eso digo yo, a ver, yo especulo con el hecho de que efectivamente lo que va a terminar ocurriendo es que quede firme la sentencia absolutoria que usted firmó en su momento. En ese caso, ¿qué onda? ¿Que queda impune?
¿El delito? Caso se sigue, nosotros cuando absolvimos, dimos la sentencia absolutoria, mandamos a que nuevos fiscales se hagan cargo de la investigación y que se continúe investigando. Se está investigando y de hecho hay algún movimiento, creo que hay llamado de negatoria, o no sé si hay algún llamado ya para un debate oral con algún imputado.
Bueno, estaba latente la posibilidad de Pachelo, de que vayan a juzgarlo a Pachelo, una cosa por el estilo.
Sí, lo van a juzgar, sí. Eso es lo que se está imputando a Pachelo, sí, exactamente.
Sí,
exactamente. Por lo menos los fiscales que investigaron imputaron a Pachelo. Yo la verdad no sé quién es no conozco la causa que han llevado adelante los nuevos fiscales que se han puesto a investigar este tema. No lo conozco, pero sé que hay una imputación directa.
¿Y usted evaluó la posibilidad de encubrimiento de la familia?
No, en realidad nosotros lo que juzgamos fue específicamente el hecho del homicidio calificado por vínculo, y entendimos que no había elementos. Entonces, si Carrascosa no es el autor del homicidio, ¿qué encubrió y a quién encubrió? Era una cosa que se caía por su propio peso, no podía continuar la imputación de encubrimiento. ¿Encubrió a quién? ¿A quién encubrió la familia? ¿A quién estaba encubriendo? Era una cosa que...
Perdón, doctor, ahí tengo alguna cuestión que no entiendo en términos jurídicos, a mí me parece bárbaro que usted entendió en la situación esta en la que a él se lo acusaba de ser el autor material, porque imagino que como una sala de casación le dicen, che, resolvé si esta imputación vale o no vale. Entonces, se remitió nada más que a resolver la cuestión acerca de si era o no responsable material del hecho. Ahora, ¿por qué me dice que si él no la mató, eso ya descarta la posibilidad de que sea encubridor?
No, yo no digo eso, no. Yo digo que tampoco el fiscal justificó a quién encubrió Carrascosa y a quién hubiese encubrido toda la familia.
Sí.
Eso no se demostró ni se acreditó, sin perjuicio de ello. Cuando nosotros damos el veredicto absolutorio, el fiscal de casación, en su momento el doctor Altuve, apeló ese veredicto absolutorio, pero no apeló la primera sentencia, digamos, que dictó el primer tribunal oral de San Isidro, donde le había imputado un encubrimiento agravado. Entonces, ante ello, no habiéndolo apelado y habiendo transcurrido el tiempo, quedó prescripta por el transcurso del tiempo.
Claro. Claro. O sea, para encubrir, para encubrir o para acusar a alguien de encubrir, tiene que haber un alguien a quien encubrir, digamos, una cosa por el estilo.
Y aclaro, ¿a quién encubrir? ¿Quién estaba
en encubrir? Porque en todo caso, si no, se le puede imputar obstrucción de la justicia, qué sé yo, otra cosa.
Sí, cualquier otra cosa. Un encubrimiento agravado. Yo, la verdad, le digo al vino, yo no vi en todo el proceso. Si bien nosotros no fallamos sobre eso, no vi en todo el expediente que hubiese una razón para encubrir no se justificó. Si usted me dice que la familia quería encubrir a Carrascosa, bueno, hay una posibilidad de, pero Carrascosa resultó inocente del hecho.
Claro, entonces, claro.
Es como que se caía todo, ¿no?
Doctor, en aquel momento cuando sucedió el hecho, todavía no estaba, digamos, sancionada como figura legal con una carga, digamos, en términos de la imputación, exactamente, con una carga de imputación un poco más pesada como agravante, el femicidio. Es más, yo creo que en aquel entonces, no sé si fue la situación que se dio en esta causa, porque entre otras cosas, en algún momento se lucuró con que había algún cartel de drogas, pero no sé si se dio el hecho de alguna relación eventualmente vinculada con la relación de pareja y demás, pero lo que quiero remarcar en esto es que en aquel entonces todavía los medios, más allá de que se haya usado o no, en este caso en particular hablaban del crimen pasional, ¿se acuerda, no? La verdad
sí,
es que en ese sentido, bueno, en ese sentido hemos avanzado muchísimo y en el medio estuvo la sanción de la ley esta de que creó la figura del femicidio. No está en esta causa, ¿no? No se imputa,
no
se investiga con esa vara, digamos.
No, porque al momento de cometerse el hecho no estaba esa nueva ley o nueva sanción de femicidio. Entonces no podemos retrotraer la ley, a ese momento. Así que no se va a aplicar, se aplica la ley al momento del hecho.
En el caso, digamos, de que finalmente investiguen a otro y condenen a otro como el autor material del crimen, será un homicidio, digamos, pero no femicidio.
Exactamente.
Doctor, lo saco de su ámbito sobre el final para pedirle alguna reflexión, si es que quiere, ¿no? Naturalmente,
sí,
porque se está discutiendo mucho acerca de la responsabilidad penal de los pibes en esta circunstancia, a partir de un hecho determinado que se dio en Capital Federal. Desde el ámbito de la justicia, yo sé que usted interviene, digamos, obviamente, básicamente en la justicia criminal, penal de adultos, pero ¿cómo es el tema? ¿Se puede hacer algo? ¿Funciona todo mal? ¿Hay un régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires que anda rengo?
No, hay un régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires que funciona de acuerdo al régimen y a las normas que regulan ese régimen, es decir, ni los fiscales, ni los defensores, ni los jueces pueden ir, ni más, no pueden aplicar una pena superior o más gravosa a lo que la ley te está marcando. Es decir, esto no es un tema específico del Poder Judicial, esto es un tema del poder, un tema político y un tema del Poder Legislativo, de reformar las leyes y adaptarlas para una mejor, para que las cosas funcionen mejor. Sí. Ahora bien, si vos me preguntás a mí si yo estoy de acuerdo con la baja de la ley de imputabilidad, te digo que no. Sí. No estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es un tema que yo no lo manejo, eso lo va a definir en definitiva la legislatura y en base a proyectos que se presenten y reformas que se puedan llegar a hacer.
Bueno, ahí intuyo de su respuesta, doctor, que lo que usted está diciendo es que se regenera siempre este debate casi como con foco en la justicia, pero en todo caso lo que tendrían que revisar es o poner el foco en el ámbito legislativo, digamos, porque hay muchos que opinan.
Yo siempre digo lo mismo, Albino, y usted me conoce, sabe que yo lo manejo de esa forma. Es decir, el juez está para aplicar la ley. Si a mí la ley me dice que la edad de imputabilidad es menor, baja 13 años, bueno, yo tengo que aplicar la ley.
Sí.
Que por más que no esté de acuerdo.
Sí.
Y si la ley me dice que no, que el menor sigue siendo un inimputable, bueno, yo tengo que aplicar la ley de imputabilidad. Bueno, es decir, el juez está para aplicar la ley, no la podemos discutir. La ley la tenemos que aplicar.
Sí.
Independientemente.
Bueno, en todo caso, interpreta la ley o la aplicación de la ley, pero sobre parámetros que no son opinables, digamos. La edad de imputabilidad no es opinable.
No es opinable. Uno puede estar de acuerdo o no.
Sí.
Pero no es opinable. Si la ley sale, el juez la tiene que aplicar, ¿no? Claro, no puede opinar claro. sobre
en todo si caso, está bien o mal. En todo caso, a ver si lo interpreto bien. Pongan, pónganse de acuerdo en el ámbito legislativo, dice usted.
Resuelvan claro, ese y tema. Políticamente. Claro. Y políticamente es una solución que la tiene que dar el legislativo. A ver, el legislativo y a través de una política que tiene que ser aplicado por, obviamente, por el Estado argentino, y tiene que haber distintos proyectos como para que se puedan discutir esos proyectos y se pueda llegar a una ley que sea la mejor, ¿no? A ver, todas las leyes nunca son exactas, contundentes y siempre son perfectibles, no son perfectas, pero bueno, dentro de eso llegar a algo que sea que sea viable y que se pueda aplicar y que solucione medianamente, entre comillas, el problema que estamos teniendo, ¿no?
Perfecto, doctor, gracias, le mando un abrazo.
Un gusto grande, abrazo.
Adiós, que le vaya bien. El doctor es Víctor Violini, es juez de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. En realidad, ¿no? Le pedimos una reflexión final sobre este debate, no podíamos evitarlo porque veníamos tratando el tema, porque se está hablando mucho acerca de la responsabilidad penal juvenil y demás, pero no, él no es juez de responsabilidad penal juvenil. A él lo llamamos nada más que por el fallo absolutorio de Carrascosa, que ahora parece que va a quedar firme.
Al final, claro que no estuvo,
nadie mató a María Marta García
Belsunce. Claro que no estuvo en el documental, ¿no?
Sí, es raro, vos sabés que yo lo hablé con él en su momento, cuando vi el documental lo llamé. Y para preguntarle por qué no había estado, para preguntarle si lo habían llamado a él, porque me parecía llamativo que el único juez, él dice después que en realidad todos estuvieron de acuerdo porque obviamente todos adhirieron al voto absolutorio de él, pero lo fundó él. El juez que absolvió de responsabilidad penal, por lo menos en términos de la imputación que le cabía a Carrascosa de autor material del crimen, no está en el documental. Y lo llamé para preguntarle si la producción se había comunicado con él, porque era una voz que faltaba, me parece a mí. Aparece así medio como lejanamente, sobre el final, él en un audio recortado de alguna radio, en donde salió por todos lados. Yo recuerdo que incluso hablamos con él en este programa, creo que habrá sido, me parece que en la primer versión de Todo No Se Puede, porque él salió a explicar. Había tanta presión social con este tema que él salió a explicar la resolución que había tomado. Y déjame decir algo nada más. Me resulta muy interesante la posición que toma Violini frente a los temas que son de debate público, en donde un sector de la sociedad, y yo estoy ahí, cree que los jueces debieran dar explicaciones. La verdad es que yo ya estoy harto de los jueces que dicen, el juez habla por sus sentencias. La verdad es que a mí me parece que hay fallos determinados en el ámbito de la justicia donde los jueces tienen que dar explicaciones. Tienen que contar a la gente, mira, acá lo que pasó fue lo siguiente.
Esa sentencia.
Exactamente. No, porque si no, los jueces resuelven de cualquier manera, se permiten a veces llevar hasta el límite de lo tolerable la interpretación de alguna ley, y así pasan cosas aberrantes como la que han pasado, que salen femicidas presos o abusadores o tipos que tenían alguna denuncia y habían sido oportunamente detenidos por la justicia y salen en libertad y después terminan matando a la víctima producto de un femicidio. Entonces, a mí me parece que hay situaciones en las que los jueces debieran dar explicaciones públicamente.
¿Cuáles fueron las búsquedas salientes 2020 en Google?
Bueno, COVID o coronavirus. Coronavirus, sí.
Segundo,
Diego Armando Maradona.
No, Google Classroom.
Ah, el Classroom. Bueno, sí. Yo di, mirá, fíjate, nosotros dimos por esa. Maradona no fue la más buscada.
Tercero, trámites a distancia durante todo el 2020.
No, a mí me parece, sí. Ah, bueno, claro. Lo que pasa es que debe, por ahí debe.
No llegó.
Debe ser una secuencia de, claro.
Aún hace un mes y lo otro todo el año.
8 meses contra menos, 25 de noviembre. 8 meses contra 10 días, 15 días.
Cuarto, elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Quinto, permiso para circular.
Sí.
Sexto, Zoom.
Ah, mira vos, Zoom.
Séptimo, hot sale.
Sí.
Octavo, ingreso familiar
de emergencia.
Ingreso familiar de emergencia. Noveno, Diego Maradona. O sea, con 10 días le alcanza para ya estar entre
los 10 de todo el año. Sí, 25 y hoy es 9, claro. Sí, 9, 20 son 5, 9 días. 14 días.
Mira, ya está noveno. Las preguntas que más hicieron los argentinos durante el año. ¿Qué es el coronavirus?
Sí.
Esta no la entiendo. ¿Qué es el estado de sitio? Segunda.
Bueno, pero en algún momento, en algunos estados, decretaron en su momento el estado de sitio. ¿Vos te acordás que
pero
se habló?
¿La segunda la pregunta esa?
Sí, qué sé yo.
¿Qué pasó el día que nací? Es la tercera. ¿Qué es el AMBA? Es la cuarta. Mirá qué pregunta.
Bueno, ¿qué es el AMBA? Está bien. Esa es razonable.
¿Qué es el dengue? La quinta.
Sí.
Uno que estaba preocupado por otra cosa, evidentemente. ¿Qué significa TUSA? En la sexta.
¿Qué es TUSA?
Ya pongo qué significa TUSA, ya lo pongo. Pónemelo porque...
Pero
que esté sexta en un año de pandemia, ¿qué significa TUSA?
¿Qué significa TUSA?
Ah, es una canción, dice.
¿Qué es despreciable o de baja condición social? ¿Pero a cuento de qué viene?
No sé por qué está sexta.
¿Qué pasa contigo?
Ah, por esta canción. Por eso preguntaba.
Tiene excusa. Hoy salió con su amiga, dizque pa matar la tusa.
Ah.
Por esta canción quedó sexto, que significa tusa.
Ah, pero claro, este fue un tema. Fue el tema del año, ¿no?
¿Qué es una pandemia? Es el séptimo.
Sí.
¿Qué es Vicentín? Es el octavo.
Ah, mira vos.
¿Qué es toque de queda? Es el noveno. ¿Y qué significa?
Pero eso que es Argentina, ¿no? El mundo, claro,
Argentina
obvio. Sí,
durante
sí, sí,
todo
Argentina.
El año 2020.
Sí, sí.
¿Y qué significa toque de que, okay. ¿Qué significa cuarentena?
Ok.
¿Eh? ¿Y con cómo? ¿Esas fueron con qué?
Sí.
¿Y con cómo te leo alguna, ya que está divertido?
A ver.
¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ACES? ¿Cómo hacer barbijos? ¿Cómo hacer alcohol en gel? ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cómo sacar el permiso para circular? ¿Cómo hacer media luna? Tiraron uno acá. Estaba preocupado por otra cosa. ¿Cómo usar Zoom? ¿Cómo crear un CBU? ¿Cómo van las elecciones en USA? ¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentar? Esos fueron con el cómo. ¿Dónde? ¿Dónde cobro el IFE? ¿Dónde queda Villa Azul? Mirá vos, segunda, ¿dónde queda Villa Azul?
¿Pero ¿dónde? ¿Qué es Villa Azul?
¿Te acordás la villa de que...?
¡Ah, claro! Fue en la Avellaneda, entre Avellaneda y Quilmes, claro. Fue la villa, una de las primeras que salieron con algunos contagios. Sí, 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 me acuerdo. Que en Avellaneda era una maravilla y en Quilmes, enfrente,
bueno,
era...
La gente quería saber. ¿Dónde sí. retiro la tarjeta alimentar? ¿Dónde queda Beirut?
¿Y eso por qué?
Porque explotó. ¿Te acordás? La explosión de Beirut.
¿Este año fue?
Sí, claro.